Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Mauricio? ¿Todo bien?
Bien, bien. Llegamos al viernes.
Llegamos. En mi caso, medio alejado de la capital. Estamos por el este.
Ah, mire, bien.
Disfrutando de las bondades de Punta del Este momentáneamente.
Perfecto. ¿A pleno sol esta mañana?
No. Trabajando
con... No, le digo si brilla el sol.
Divino, está precioso, sí. Está precioso. Y seguimos más al este después, así que ya la semana que viene les contaré.
Bueno, mira que en algún momento llega a la frontera, ¿eh?
No hay fronteras para... Hay un dicho, ¿no?
No hay fronteras
para el viajero, ¿no? O sea, en fin, pero no, yo voy acá cerquita, acá.
Se queda dentro del territorio.
Visitando amigos por diferentes lugares del bendito país.
Ah, me parece muy bien. Bueno, Mauri, ponemos los ojos en algo que hemos venido viendo en los últimos días, imágenes de agricultores protestando en Francia, en las calles de Francia, también en Bélgica, en Alemania, varios países europeos, una protesta que no es nueva, pero que cobró relevancia y de alguna manera nos pega fuerte de este lado del Atlántico porque amenaza el famoso y bendito acuerdo que se negocia con la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea.
Exactamente.
Estos 30 años que llevamos. Bueno, ¿qué es lo que piden los agricultores europeos concretamente? ¿Por qué salieron a las calles?
Bueno, como bien decías vos, no es una protesta nueva. Es decir, esto es una manifestación más de un malestar que hay entre los agricultores europeos desde hace mucho tiempo. Salen a la calle ahora para presionar en un año de elecciones europeas, esencialmente por una desconformidad importante con el funcionamiento de lo que se conoce como la política agrícola común de la Unión Europea, que es de alguna manera el conjunto de normas y reglas que rigen la agricultura en esa zona del mundo y que nosotros conocemos bastante de manera bastante cercana, porque incluye todo un paquete de subsidios a la producción agropecuaria europea, que sin esos subsidios, sin esas ayudas, que en muchos casos se convierten en exoneraciones fiscales, por ejemplo, para la compra de combustible, o se convierten directamente en transferencias directas a los agricultores, sin ese dinero los agricultores europeos no podrían competir contra la productividad que tienen otros países de todo el mundo, no solamente de esta región, no solamente el Mercosur, América Latina, que podrían competir por un montón de razones, algunas hasta de sentido común. La extensión de las superficies en Europa, que es mucho más chica y por lo tanto los costos de escala cambian por completo. Estoy seguro que muchos oyentes que tenemos en el interior del país y que trabajan el campo saben de qué estamos hablando. Extensiones mucho más chicas, normas de producción mucho menos flexibles en cuanto a lo ambiental, el costo de la mano de obra es bastante más elevado que lo que ocurre en algunas zonas, por ejemplo, de América Latina o de África. Es una evidencia que es mucho más barato contratar en el nordeste de Brasil o en las zonas sojeras de Argentina que en Francia o en Italia. Entonces, en ese contexto, salen a protestar porque se produjo un deterioro de su calidad de vida, ¿no? El principio fundamental es que se produce un deterioro de su calidad de vida por una disminución de ingresos que no está solo vinculada a una reforma de esta política agrícola común que se conoce como la PAC. Que para que tengan una idea en casa, hablamos de montos de unos 60.000 millones de euros, de los cuales la BBC hacía un cálculo bastante somero, pero bastante grueso, quiero decir, pero bastante ilustrativo. El 70% de esos 60.000 millones de dólares son transferencias directas. Así que imagínense de qué montos, de qué volúmenes estamos hablando para que los agricultores en Europa puedan, trabajar con cierta igualdad de condiciones, pero además con otro objetivo, ¿no? Que es el arraigar a la gente a la tierra, porque en Europa se dio un fenómeno de migración a las ciudades muy fuerte que terminó despoblando el campo. Es un fenómeno muy conocido a lo largo de la historia, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todo esto que te cuento, agravado por un fenómeno que hemos analizado muchísimas veces, por un hecho que hemos analizado muchísimas veces: la guerra en Ucrania. ¿Por qué la guerra en Ucrania tiene tanto que ver con esto que ha pasado? Porque, entre otras cosas, como se bloquearon los canales de salida de la producción de Ucrania para sus destinos normales, porque el Mar Negro está cortado, básicamente, ¿se acuerdan que hablamos muchas veces de aquel pacto para que Ucrania exportara granos a través de Turquía, a través de puertos turcos, porque la guerra...
toda la lucha por Odessa, todo aquello.
Exacto, terminó cerrando las terminales de exportación. Entonces, en el medio de ese contexto, parte de la producción ucraniana, que tiene justamente un nivel de productividad altísimo, porque es un país agrícola, es un país que tiene, en ese sentido, muchos parecidos con nosotros, es un país que produce muchísimo, muchísimo grano de manera, digamos, intensiva en superficies grandes, y bueno, parte de esa producción empezó a llegar a Europa, empezó a golpear a los países fronterizos particularmente, cayeron los precios, cayeron aún más los ingresos de los agricultores ya golpeados por la inflación. Entonces, todo este combo saca a la calle a los agricultores franceses, a los agricultores belgas, a los agricultores en Alemania, hubo movimientos en Italia, hay amenazas de movimientos en España, también hubo movidas en Grecia. Bueno, eso es lo que estamos viendo en imágenes y que ha, obviamente, ha tenido su foco, su epicentro en el sector agropecuario francés, que es, con toda seguridad, el más sólido y el más poderoso de Europa, muy organizado en sindicatos sectoriales y de todo el agro, y bueno, con una gran capacidad de presión, ¿no?
Claro. Y en medio de todo esto, Mauri, ¿en qué queda el acuerdo Unión Europea-Mercosur?
Bueno, yo sé por qué me lo preguntás, porque en el fondo una de las consecuencias directas de esta protesta y una de las reacciones primeras que hubo entre algunos dirigentes europeos fue señalar que el acuerdo con el Mercosur no puede firmarse en los términos actuales porque terminaría perjudicando de manera importante a los agricultores, en este caso franceses.
O a Macron, directamente.
Sí. El presidente Macron fue muy claro, muchos días antes de las protestas, ya en diciembre pasado, cuando Brasil presionaba para que se firmara la última cumbre del Mercosur, ¿se acuerdan? Presionaba para que se firmara un acuerdo, se veía venir, y Macron en una declaración en la que fue tajante dijo: este acuerdo así como está es, no recuerdo si la palabra que usó fue anacrónico o que estaba superado por los tiempos, ¿no? Él hace siempre la comparación entre el acuerdo Unión Europea-Mercosur y el que la Unión Europea firmó con Chile, estos acuerdos que se llaman de nueva generación. Que lo podemos analizar en otro momento, pero para no irme por las ramas, la verdad es que el acuerdo Unión Europea-Mercosur en este momento es un sueño imposible, porque uno de los principales países de la Unión Europea, la segunda economía europea, no está afín a firmar este texto que se está negociando, con estas condiciones que se están negociando. Recordemos que hubo un encontronazo fuerte entre la Unión Europea y el Mercosur, porque el año pasado, cuando la Unión Europea extiende aquella misiva en la que planteaba nuevas condiciones ambientales para el acuerdo, principalmente para presionar a Brasil para como mecanismo, digamos, de presión sobre lo que es la deforestación de la Amazonia, la Amazonia, como quieran decirle, las dos están bien. Hubo una reacción muy intempestiva, muy muy fuerte, del lado de Brasil, diciendo: a nosotros no nos pueden imponer condiciones ambientales cuando Europa ya deforestó durante siglos, y nosotros tenemos derecho a seguir produciendo. La realidad es que el trasfondo de eso lo estamos viendo ahora. Es decir, existe una conciencia, digamos, en Europa, de que la capacidad de competir de los agricultores europeos con los agricultores del Mercosur claramente están en disparidad. están en, hay una diferencia importantísima, de vuelta, por superficie, por las exigencias ambientales y por otras razones, digamos, históricas, ¿no? El nivel de ingreso que tiene un agricultor mediano en Europa, en principio, es bastante mayor al nivel de ingreso que tiene un agricultor mediano por estas zonas. Aquí, además, hay agricultura en grandes superficies, es muy difícil competir con los promedios de superficies europeos. Entonces, ¿a dónde queda el acuerdo Unión Europea-Mercosur en este momento?
Sí.
Queda en una suerte de limbo. Las negociaciones continúan.
¿Muerto no está?
Muerto no está. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué no está muerto? Porque estas negociaciones no se realizan, digamos, país a país. No es que es un acuerdo que se negocia entre estrictamente entre países. Es un acuerdo entre bloques. Y esto es una diferencia importante, porque al bloque europeo lo encabeza la Comisión Europea. Y esas negociaciones pueden continuar para que se el tratado pueda adaptarse, irse, digamos, adaptando a nuevas demandas de la parte europea y a demandas que puede tener el Mercosur. Lo cierto es que hoy está bloqueado lo que hasta el día de hoy se ha negociado. Si lo miramos en términos prácticos, quiero decir, las negociaciones continúan, la Comisión Europea ha sido muy terminante en eso, en decir, somos nosotros que negociamos, no es Alemania, no es Francia, no es Bélgica, somos nosotros que negociamos. Pero pensar en que cualquier texto que surja de estas negociaciones y que debe ser ratificado en 27 países, además de ser ratificado por Europa toda, y además en 4 o 5 países del Mercosur ahora, está realmente lejos de convertirse en una realidad, valga la redundancia, muy lejos. Hablamos, vos decías, 20 años de negociaciones. ¿Qué ocurre en Mercosur desde fines del siglo pasado? cuando lo digo me rechina un poco, pero yo empecé a cubrir el Mercosur, te diría que fue de las primeras cosas que empecé a cubrir, tenía 19, 20 años y estaba cubriendo el Mercosur. Y desde entonces estamos hablando de acuerdos comerciales de este bloque con el resto del mundo. Y es un bloque que no ha avanzado en ese sentido, que realmente no ha avanzado, y su principal objetivo, que es el acuerdo con la Unión Europea, que permitiría, para hacerlo bien práctico, permitiría vender con menor cantidad de aranceles. De eso se trata, de poder dinamizar el flujo comercial entre zonas, tanto para nosotros como para los europeos. Los europeos pueden vender los productos industriales, nosotros podemos vender productos agrícolas y servicios. En eso consisten los acuerdos comerciales, ¿no? Y en ese contexto, pensar en un acuerdo que, si bien tuvo una pausa muy larga en esas negociaciones en el medio, pensar en un acuerdo que hace más de 20 años que se está hablando de él, bueno, la realidad es que el desgaste en algún momento puede terminar imponiéndose. Por eso no podemos decir que está muerto, porque los protagonistas dan cuenta de que las negociaciones en Brasil continúan. La realidad es que el acuerdo está, francamente, cada vez más lejos. Porque además, en este momento, hay factores políticos que están en el centro. La presión sobre el gobierno francés, sobre el gobierno francés es muy alta. De hecho, han hecho concesiones del lado del Ejecutivo francés importantes. Y en Europa en general, que se podrían resumir como, por ejemplo, empezar a modificar lo que son, pretendían modificar las exenciones al diésel, al gasoil, para producir. Eso, de alguna manera, va para atrás. Los agricultores están pidiendo que se flexibilicen normas ambientales, escuchen bien, para permitirles utilizar más agrotóxicos. No estamos hablando solamente, porque entienden que eso los va a hacer más competitivos, no estamos hablando solamente de cuestiones económicas. Hay una pequeña normativa que implica dejar una parte de la superficie productiva en barbecho, que también quieren eliminarlo porque entienden que les quita superficie productiva. Están quejándose muchísimo con la carga burocrática que les exige la Unión Europea. Los agricultores, muchos de ellos, cuando hablan con los colegas in situ, insisten en que la cantidad de normativas que tienen que cumplir es realmente abrumadora. Entonces, la presión existe y los gobiernos responden. Por eso también el acuerdo Mercosur-Unión Europea se ha convertido, como es algo que los agricultores ven de manera muy negativa en Europa, se ha convertido también en un blanco político importante y puede ser una víctima política. No lo es hasta ahora. Lo cierto es que este texto que están negociando ahora, tal como está, y que Brasil pretendía que se firmara a fines del año pasado, bueno, no pasa, como se dice.
Ese no pasa, no sale. Mauri, en medio de las protestas de los agricultores europeos se metió otro tema que no deja de ser relevante, y es la ayuda que la Unión Europea le da a Ucrania a través de la compra de productos. ¿Eso puede cambiar? Porque le podría estar complicando la situación a Ucrania con el apoyo económico de sus aliados.
Sí, tiene mucho que ver con esto que está pasando, porque uno de los ejes centrales de las protestas tiene que ver con la llegada de productos ucranianos en gran volumen a los mercados europeos. Hay países que han sufrido bastante más este fenómeno, que lo mencionamos al principio. En medio de un contexto inflacionario empiezan a llegar mayor cantidad de productos agrícolas, agropecuarios ucranianos, a Hungría, a Polonia, a los países que están más cercanos. Los precios caen y los agricultores, obviamente, tienen que vender más barato. No hay subsidio que los sostenga si no los cambian, si no los aumentan. Entonces, hay un descontento importante en relación a cómo se está procesando el tema del apoyo a un país que es candidato a ingresar en la Unión Europea y está en guerra con Rusia, después de que Rusia lo invade, cómo se procesa ese apoyo con cómo se combina ese apoyo con la calidad de vida y el nivel de ingreso de los agricultores que ya están en los demás países de la Unión Europea, ¿no?
Claro.
Ayer aprobaron un paquete de ayuda importante de más de 50 mil millones de dólares, que es un gesto relevante considerando que en Estados Unidos todavía falta para que haya efectivamente un acuerdo aprobado por el Congreso para que la ayuda a Ucrania vuelva a fluir. Ucrania depende de la ayuda de Europa y de Estados Unidos para poder sostener su guerra con Rusia. Y recordemos, es una guerra a las puertas de la Unión Europea, por lo tanto la Unión Europea ha tomado, digamos, a su cargo también parte de la ayuda. Es un factor relevante porque ¿qué pasa si la Unión Europea decide que parte de la producción ucraniana que hoy ingresa, que hoy absorbe el resto del continente, tiene que salir para otro lado? Que, bueno, va a ser muy difícil porque, hablábamos al principio, los canales habituales de exportación de Ucrania están bloqueados o muy dificultados. Una situación muy dificultosa. En definitiva, para redondearte la pregunta, ayer se aprobó en una cumbre en Bruselas una ayuda importante para Ucrania. Se espera qué es lo que pueda pasar con Estados Unidos, donde además los republicanos vincularon la continuidad de la ayuda ucraniana a que se fortalezcan las medidas de combate a la migración ilegal. Toda una cuestión política que analizaremos en algún momento, tal vez.
Bien.
Pero el tema europeo, el tema ucraniano, es otro de los parámetros que en este análisis, digamos, de por qué se dan las protestas en Europa, tiene un peso fundamental y relevante. Para nosotros, el principal coletazo tiene que ver con el futuro del acuerdo con la Unión Europea, que, como decíamos, hoy, en este contexto, con los parámetros de análisis que tenemos, está cada vez más lejos.
Fenómeno, Mauri, gracias por el análisis. Te dejamos camino disfrutando en el este y después seguir camino todavía, ya.
Tengo camino por
hasta
adelante.
Llegar a la frontera.
Les mando un abrazo grande, buen fin de semana y la semana que viene vamos con los resultados de las elecciones en El Salvador.
Una incógnita. Veremos a ver qué pasa. Que disfrute, Mauri. Gracias.
Irónicamente. Un abrazo.